Hola, queremos tomar un pequeño espacio para agradecer a algunas familias que nos están apoyando en nuestro Patreon. En este caso enviamos una gratitud a Beatriz Osa y a su cráneo Emilia. Muchísimas gracias por apoyarnos. Trabajamos todas las semanas para familias como las de ustedes. Y padres, si han disfrutado de cráneo junto a sus peques, les pedimos que consideren también unirse a Beatriz. El 100% de nuestro apoyo proviene de oyentes fieles como tú. Puedes encontrarnos en www.patreon.com/cumbrekids o dejaré el enlace en la descripción de este episodio. Imagina un día en el que ganas tu juego favorito y te sientes tan feliz que tus pies apenas tocan el suelo. Pero al día siguiente pierdes un juguete querido y te sientes muy triste. ¿Te has preguntado por qué tus emociones pueden cambiar tan rápido como una montaña rusa? ¿De dónde vienen las emociones? ¿Por qué nos salen lágrimas? ¿Por qué algunas veces actuamos de formas que no queremos actuar? Hoy aprenderemos muchísimas cosas sobre las emociones. Para guiarnos en esta maravillosa aventura tenemos a la doctora María Lauer. Bienvenida, doctora María. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia nuestras emociones.
Hola, cráneos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy y de charlar acerca de las emociones.
La doctora Lauer es psicóloga clínica. Quiere decir que es doctora de las emociones, los pensamientos y del comportamiento. Ella es argentina, viviendo en Estados Unidos hace mucho tiempo.
Y me encanta compartir información basada en la ciencia acerca de cómo sentirnos mejores.
La doctora María Lauer trabaja en
el Hospital Children's National.
Este está basado en los Estados Unidos y es un hospital pediátrico. ¿Qué quiere decir esto? Es que se enfoca en la salud de los niños. Muy bien, teniendo claro esto, antes de pasar a las preguntas, debemos entender qué son las emociones. Imagina que las emociones son como colores en un arco iris. Cada color representa una emoción diferente. El rojo, por ejemplo, puede ser la ira. El azul es la tristeza, el amarillo es la alegría, y así sucesivamente. Pero, ¿sabías que nuestras emociones no solo viven en nuestro corazón, sino también en nuestro cerebro? El cerebro es como un laboratorio que trabaja todo el tiempo para entender lo que nos está sucediendo. Y hay algo llamado neurotransmisores. Otra vez, neurotransmisores. Son como mensajeros que llevan información de una parte del cerebro a otra, haciendo que nos sintamos de cierta manera. Por ejemplo, cuando estamos felices, nuestro cerebro libera algo llamado serotonina, que nos hace sentir contentos y animados. Y cuando estamos enojados, liberamos adrenalina, que nos da energía para enfrentar las situaciones. Así como los colores hacen que el arco iris sea hermoso y único, nuestras emociones hacen que cada uno de nosotros sea especial y único. ¿Recuerdas la comparación que acabo de hacer sobre el arco iris y las emociones? Bueno, a veces podemos sentir que somos un color brillando fuerte y otras veces se siente como si mezcláramos varios colores juntos. Lo importante es entender que todas nuestras emociones son naturales y nos ayudan a expresar cómo nos sentimos en el mundo. Por eso la doctora María nos acompaña para enseñarnos más sobre este tema de las emociones. Doctora, ¿está lista para responder a las preguntas que tenemos el día de hoy?
¡Claro que sí! Respondamos las preguntas.
Hola, soy Mauro. Tengo 8 años. ¿Cómo nacen las emociones en nuestro cerebro?
Mauro, es muy interesante tu pregunta. Ciertamente las emociones nacen en nuestro cerebro. ¿Pero cómo ocurre esto, doctora María?
¡Qué pregunta tan interesante! Podemos imaginarnos que el cerebro es un laboratorio y el corazón es un artista. El cerebro recolecta información acerca de lo que estás pensando en tu vida, lo que estás pasando en tu vida y durante cada momento. Cuando el laboratorio intenta entender y dar sentido a todas estas experiencias, el cerebro usa nuestros genes y nuestras experiencias pasadas para crear una historia, para tener sentido de lo que nos está pasando. El sentido que le damos a cada experiencia resulta en una emoción. El cerebro escribe una historia para que el corazón pueda pintarle las emociones.
Me gusta esta forma de verlo. El cerebro escribe la información y el corazón va pintando. Un dato muy importante, cráneos, es que el cerebro está compuesto por miles de millones de células nerviosas llamadas neuronas, que se comunican entre sí a través de señales eléctricas y químicas. Si tuviéramos que compararlo con algo que tal vez todos conozcamos, diría que son como piezas de rompecabezas que se unen para entender la imagen final del rompecabezas. Cuando experimentamos algo, las neuronas en nuestro cerebro procesan esta información y la interpretan. Este proceso de interpretación puede activar diferentes áreas del cerebro. Las emociones, entonces, son el resultado de complejas interacciones entre la información que procesa el cerebro y la manera en que la interpretamos. Hay también unas regiones del cerebro llamadas hipotálamo y amígdala. Estas partes del cerebro son como los jefes que ayudan a manejar tus sentimientos y emociones. Cuando algo sucede, tu cerebro procesa la información como si estuviera contando una historia. Esta historia, a su vez, viaja a través de algo así como unos cables llamados circuitos neuronales. Y estos cables también se conectan con tu cuerpo como si fueran líneas telefónicas que le dicen a tu corazón cómo sentirse y cómo reaccionar. Sigamos con otra pregunta de Leonardo.
Hola, mi nombre es Leonardo Rodríguez Reta. Tengo 6 años. Vivo en Monterrey, México. Mi pregunta es, ¿por qué cuando estamos tristes nos salen lágrimas?
Es una muy buena pregunta. Llorar parece que es la primera cosa que todos los humanos hacemos al nacer. ¿Pero por qué nos salen lágrimas?
La mente y el corazón están conversando todo el tiempo. La mente y el cuerpo están conectadas. Entonces, cuando tenemos emociones grandes, por ejemplo, la tristeza muy grande, frustración, a veces lloramos cuando estamos frustrados, el cuerpo busca formas físicas de procesar esa emoción. Entonces, lloramos como una forma de externalizar estas emociones grandes. Muchas veces nos damos cuenta que después de llorar un poquito, nos sentimos mejor. De vuelta, es evidencia de esta relación tan profunda entre nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo.
Así es, todo está conectado. Cuando nos sentimos tristes, a veces nuestras lágrimas salen. Esto ocurre porque tenemos unas pequeñas glándulas en nuestros ojos, llamadas glándulas lacrimales. ¿Y qué son estas glándulas? Son como pequeñas fábricas de lágrimas que tenemos dentro de nuestros ojos. Como dijimos, cuando estamos muy tristes, nuestros cuerpos liberan algunas sustancias especiales que pueden hacer que estas glándulas produzcan lágrimas. Es una forma muy especial que tienen nuestros ojos de hablar cuando las palabras no pueden expresar lo que sentimos. Bien, chicos, ¿ahora qué les parece si escuchamos el sonido misterioso? ¿Están listos? Voy a dejarlo sonar. Les comparto algunas opciones. A es una iguana. B es un camaleón. O C es un oso. ¿Lo tienen? Guarda tu respuesta para el final.
Hola, me llamo Oliver y tengo 6 años. Vivo en Algarrobo, Chile. ¿Por qué a veces reaccionamos de una manera que no queremos?
Oliver, me gusta mucho tu pregunta. A todos nos ha pasado. Algunas veces actuamos de formas que no eran las que esperábamos. Doctora María, ¿por qué ocurre esto?
A veces las áreas del cerebro que controlan nuestras respuestas emocionales pueden estar cansadas, desincronizadas, hambrientas y no pueden funcionar en la forma tan fácil en la que generalmente funcionan. Es como si los mensajes entre las diferentes partes del cerebro se confundieran y están reaccionando de una manera inesperada. Otras veces reaccionamos con impulsividad. No tomamos una pausa para pensar, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo quiero reaccionar a esta situación? Esa es una habilidad que desarrollamos durante toda nuestra vida. Todos tenemos dificultad con eso, pero la impulsividad nos hace responder muy rápidamente y a veces respondemos de formas que no son las formas que conscientemente querríamos tomar.
¿Y qué podemos hacer para ser más conscientes de lo que estamos sintiendo y controlarlo?
Siempre es buena idea parar unos momentos y preguntarnos cómo nos estamos sintiendo al frente de emociones grandes.
Entonces se trata de entrenar nuestra mente. Interesante.
Pero toma práctica entrenar a nuestra mente y a nuestro cuerpo de tomar esos ni siquiera minutos, esos segundos para elegir cómo reaccionar. Practicarlo todos los días es súper importante.
Así es. Todos los días tenemos la oportunidad de practicar y desarrollar ese músculo del autocontrol y la regulación de nuestras emociones. No es sencillo, pero tenemos control sobre ellas.
Hola, me llamo Luciano. ¿Puede sentirse mal el cuerpo si tenemos muchas emociones tristes o enojadas?
Sí. La conexión entre la mente y el cuerpo es importantísima y el cuerpo humano evolucionó para prestarle mucha atención a nuestros estados de ánimo. Eso significa que el estrés emocional puede afectar nuestro bienestar físico. El estrés puede causar tensión muscular, dolores de cabeza o estómago, cansancio o fatiga. Muchas veces, las personas jóvenes entendemos nuestro cuerpo un poquito mejor que nuestro cerebro y nuestras emociones.
Claro, Luciano, piensa en tu cuerpo como un coche. Si le pones gasolina mala, no funcionará correctamente, ¿verdad? Del mismo modo, cuando tenemos muchas emociones negativas, como tristeza o enojo, nuestro cuerpo puede sentirse agotado o incluso tenso o enfermo.
Entonces, ¿sentimos dolores de panza? Si estamos con un poquito de miedo de, por ejemplo, ir a la escuela. Muy comúnmente hablo con personas jóvenes de qué nos está diciendo el cuerpo acerca de nuestras emociones. Entonces, cuando no nos sentimos bien, es buena idea preguntarnos, ¿estoy estresada? ¿Estoy triste? ¿Estoy enojada? ¿Tengo miedo? ¿Me está pasando algo malo? Porque es posible que nuestro cuerpo nos esté tratando de hablar acerca de nuestras emociones.
Totalmente de acuerdo. Nuestro cuerpo nos habla a través de sensaciones físicas y me encanta el consejo de la doctora. Es importante escuchar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo y tomarnos un momento para entender nuestras emociones. ¿Qué te parece si te tomas un momento para conversar con tu adulto? ¿Pueden recordar alguna vez en donde sus cuerpos les han hablado de sus emociones de alguna manera? Tal vez en algún momento pudieron sentir que por vergüenza les sudaban las manos o por miedo les llegó a doler la barriga o a temblar las piernas. Si quieren, pueden pausar mientras piensan. ¿Están listos? Muy bien, sigamos.
Hola, me llamo Elena. Tengo 4 años y vivo en Puerto Rico. Y mi pregunta es, ¿por qué me pongo triste cuando estoy cansada?
Hola, me llamo Emma, tengo 9 años, vivo en Puerto Rico y mi pregunta es, ¿por qué cuando tengo hambre me siento molesta?
Muy importante y también es muy cierto. Cuando estamos cansados o cuando estamos hambrientos podemos sentir rabia o frustración. ¿Cuál es la razón para que esto suceda?
Cuando estoy cansada, mi cerebro tiene dificultad regulando los químicos, por ejemplo, como la serotonina. Estos químicos afectan nuestro estado de ánimo. Entonces, cuando estamos cansados, es como que la fábrica de la felicidad está teniendo problema con la producción. No puede hacer la producción en la forma en la que está acostumbrada. El bien dormir es extremadamente importante para regular nuestras emociones, como lo es otras actividades diarias, como el ejercicio, comer bien y tomar agua. Pero la mente y el cuerpo están completamente unidas y en conversación en todos momentos.
Y cuando tenemos hambre, ¿cómo es que nos afecta las emociones?
Por ejemplo, cuando tenemos hambre, el cerebro libera hormonas que afectan nuestras emociones. Es como si tu cerebro y tu estómago están teniendo una conversación y la falta de comida los pone muy nerviosos. Los sentimientos malos que surgen cuando estamos hambrientos nos motivan a buscar comida y alimentarnos. Esta es una actividad que el cerebro prioriza para la sobrevivencia. Entonces, por más que nos hace sentir mal, es un sentimiento que nos motiva a hacer las actividades necesarias para poder restablecer la estabilidad.
Entonces, aún estas emociones son importantes y buenas porque funcionan como una alarma para nuestro cuerpo.
No, no solo eso. Queremos siempre entender que todas las emociones son buenas. Queremos abrir nuestros corazones y nuestras mentes a recibirlas porque nos ayudan a entender qué está pasando en nuestra vida.
Esto me hace pensar, doctora, ¿qué podemos hacer para aprender a manejar más y mejor nuestras emociones, entendiendo que las emociones son saludables, pero si aprendemos a entenderlas y a controlarlas, sería mucho mejor?
Me gusta esta pregunta. Para mejorar nuestro entendimiento y nuestra sabiduría acerca de las emociones, podemos siempre tomar reflexión acerca de cómo nos estamos sintiendo en cada momento y practicar habilidades para entendernos a nosotros mismos. Uno de los primeros pasos que podemos tomar para regular nuestras emociones es identificarlas. Nos ayuda a poder entender y de ahí tenemos opciones. Las emociones siempre nos están mandando mensajes, pero tener una emoción no quiere decir que eso va a dictar
nuestra respuesta a cómo debemos actuar. Eso quiere decir que podemos tener ciertas emociones y elegir reaccionar de formas distintas.
Podemos elegir cómo quiero ser en el mundo, qué clase de persona quiero ser, cuál va a ser mi actitud de respuesta a esta situación.
Imagina que estás en el parque y ves que alguien se cae. Puedes sentirte triste por esa persona, pero tú decides cómo reaccionar. Puedes acercarte a ayudar o consolar o buscar a un adulto. Tú eliges cómo actuar y qué tipo de persona quieres ser en esa situación. ¿Qué crees que podrías hacer? Bueno, otras cosas muy importantes que nos ayudan a regular nuestras emociones son dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y tomar agua.
Esas cosas diariamente mantienen los químicos en nuestro cerebro estabilizados y eso nos ayuda a poder manejar, responder y entender nuestras emociones más eficazmente. También sabemos que prácticas en las que calmamos nuestro cuerpo nos ayudan a entender y manejar nuestras emociones. Cosas como la respiración profunda, que yo practico todos los días.
También otra herramienta es la meditación, o en inglés lo que se llama mindfulness, que es estar prestando atención al momento presente, no mañana, no ayer, hoy, en este momento. Eso nos ayuda a liberar la mente para poder enfocarnos en entender y manejar nuestras emociones. Y para eso, por supuesto, les recomendamos nuestro podcast Buenas Noches Cráneo. Tiene ejercicios de respiración y es perfecto para practicar la atención plena. Dejaré el enlace en la descripción de este episodio.
También podemos preguntarle a los adultos a nuestro alrededor cómo lidian ellos con sus emociones. Cuando ya crecemos, generalmente hemos diseñado habilidades o procesos para manejar nuestras emociones. Una muy común, si estoy teniendo un mal día, quizá escucho a una canción que me gusta mucho y que me pone de buen ánimo. Eso es una estrategia. Entonces, hablar con adultos que uno percibe pueden manejar sus emociones bien es una manera muy práctica de aprender de las emociones.
Y si alguno de nuestros cráneos quiere convertirse en psicólogos y aprender más sobre las emociones e incluso ayudar a otros, ¿qué deben hacer?
Una de las cosas buenas que podemos practicar es la habilidad de escuchar. Cuando alguien nos esté hablando, queremos escuchar activamente, escuchar lo que nos dicen y en nuestra mente procesarlo de una forma específica. Podemos repetir lo que nos dijo las personas en nuestras propias palabras. Eso crece nuestra habilidad de escuchar y es una gran parte de lo que hacen los psicólogos. Tratan de escuchar lo que nos está comentando una persona para entenderlo en una forma profunda y poder hacer preguntas que le ayuden a esa persona a entenderse ellos mismos mejor. Entonces, practicar la habilidad de escuchar es un gran objetivo para las personas que quieran ser psicólogos en el futuro.
Es un maravilloso consejo. Escuchar activamente a otros es un gran ejercicio. Hoy, como todas las semanas, hemos aprendido muchísimo. Aprendimos que cada emoción es única y natural, y todas forman parte de nuestra experiencia humana. También conocimos que hay algo llamado neurotransmisores, que desempeñan roles importantes en la regulación de nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Aprendimos que nuestras emociones pueden afectar nuestra salud física y mental. Es importante escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice sobre nuestras emociones. Descubrimos también que podemos elegir cómo reaccionar ante nuestras emociones. Es importante entender que nuestras emociones no dictan nuestras acciones. Nosotros tenemos el poder de elegir cómo responder. Y por supuesto, no se nos puede olvidar que cada día es una oportunidad para entender y manejar nuestras emociones. Tenemos el poder de elegir cómo queremos vivir nuestras vidas. Doctora María, estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos en este episodio.
Muchas gracias por su tiempo y atención y compartir conmigo este espacio. ¡Chao, chao!
Bien, chicos, ¿ahora qué les parece si descubrimos el sonido misterioso? ¿Estás listo o lista? Voy a dejarlo sonar. Y les voy a recordar ahora las opciones. Es una iguana. B. Es un camaleón. C. Es un oso. ¿Lo tienes? Es una iguana. Muy bien. El sonido de las iguanas es único y fascinante. A diferencia de otros reptiles, no suele vocalizar, pero cuando lo hace es sorprendente. Y por supuesto, también aprovecho la oportunidad para recordarte sobre nuestro podcast Camaleón, Mundo Animal para Niños. Así que si a tus niños les gustan los animales y el mundo silvestre, no se pueden perder Camaleón. Voy a dejar también el enlace en la descripción de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Cráneo es una producción de Cumbre Kids. Robert Carpenter es nuestro productor ejecutivo. Moisés Monsalve, nuestro artista gráfico. Y yo soy Katherine, productora de este podcast. Regresaremos en una semana con un episodio completamente nuevo. Hasta entonces, mantén tu curiosidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego, científicos!